historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
Pues cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí otra vez contigo, con la audiencia, con nuestro invitado y, vamos, con todo el que nos quiera escuchar.
Escuchar, que cada vez son más. Por cierto, hoy con un viejo joven amigo de esta casa, viejo porque son muchos años y muchos programas con él, y joven porque es un tío joven.
Que... más joven que nosotros, que ya empieza a ser la mayoría de la gente. Mira, estamos ya en una edad en que a mí todas las mujeres me parecen guapas, bueno, lo cual ya empieza a ser preocupante.
Es muy preocupante. Bueno, haz tú los honores y presenta al invitado de hoy, para que no me toque a mí todo.
Pues Javier López Trincado, conocido de nuestro público porque ha intervenido en numerosos programas para hablar sobre todo de asuntos africanos y, vamos a decir, de Oriente Medio.
Perdóname, los dos programas sobre el Líbano que han sido fantásticos y hemos hecho aquí con Javier Sudáfrica también.
Creo que también hablamos de la descolonización, así que digamos que Javier es uno de esos personajes que, de haber nacido en los años 30, ahora sería retratado por los sicarios de Ángel Viñas como africanista. Esos malvados africanistas que venían a España a destripar obreros como antes habían destripado marroquíes y, vamos, y todo, ya sabes. El otro día, vamos, es que a mí esto del africanismo, o sea, de las etiquetas que ponen los progres, es que me calienta. Es que el otro día estuve leyendo otra vez la historia de Osvaldo Capaz, sí, el coronel Capaz, que es el último que expande las fronteras de España, porque en 1934 se establece en Ifni, con permiso impulsado por el gobierno de Alejandro Lerroux, y, bueno, asciende a general, que la operación se realiza estupendamente, y luego acaba de gobernador militar de Ceuta, y este en julio aparece en Madrid porque viene con permiso del ministerio para tratarse una enfermedad. Le pilla el 18 de julio en Madrid y este pobre hombre acaba siendo internado en la prisión Modelo, la cárcel Modelo de Madrid, que está donde se encuentra ahora el cuartel general del Ejército del Aire, y es asesinado en la Saca de agosto del mismo año. Es decir, las izquierdas cogen al último español que expande las fronteras de España y lo matan, lo asesinan en el patio de una cárcel. Bueno, pues una de estas historiadoras sicarias califica a Osvaldo Capaz, lo pueden ver en la Wikipedia, como africanista, que es verdad que estuvo ahí, pero claro, es el insulto, es el africanista. Sí. Y dice que, hombre, que no es seguro y tal, pero que probablemente estaba implicado en el alzamiento.
Claro.
O sea, entonces, ¿por qué se viene a Madrid con un permiso
para enfermedad? Que lo asesinen.
Claro. Es que quería disimular tanto su implicación que, por si acaso, se viene a Madrid.
Y además, el problema es que con esa acusación ya se justifica su crimen. En su muerte, vamos, el que le haya asesinado. Eso es.
Su asesinato. Así que ya ves. Bueno, Javier, tú eres africanista, pero esperemos que no acabes como Osvaldo Capaz.
Esperemos que no. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Me lo paso muy bien estando aquí siempre con vosotros. Por cierto, también como oyente quiero daros la enhorabuena por los programas que hacéis, por los últimos de... Bueno, me encantó el programa del cine que hicisteis con Fernando Alonso Barahona, con quien, por cierto, tuve el honor de compartir un programa hace 3 años.
Es verdad.
Y el de los héroes de Hitler del otro día. Magníficos programas, ¿eh? Enhorabuena.
Es un gran tipo, ¿eh? Yo le he dicho siempre la admiración que tengo hacia él. Hacia Alonso Barahona, ¿eh?
Uf, ¿qué vas a decir hacia Hitler? No. Por lo de los héroes de Hitler. Ya sabes, el último sustantivo, el último nombre propio que ha mencionado Javier, claro, era Hitler, y te digo, ¿qué está diciendo Javier?
Por cierto, yo me...
Bueno, esto no es más que un chiste, esto para los guardianes de la memoria histórica, no es más que un chiste.
Sí, no sé, no sé, en el canal o la emisora, aunque he de decir que a mí otro Scorsese me gustaba como militar y como miembro de un comando, eso se puede decir, ¿no?
Es uno de los grandes héroes.
Por eso digo, igual que el Mar Rojo de la primera.
Javier, te tengo que pasar una portada de La Vanguardia, de no sé si de los años 50, creo que de los 60, que le dedican a Otto Scorseni. La vanguardia española del Conde de Godó dedica una portada a Otto Scorseni con motivo de que dio una conferencia en Barcelona.
Por cierto, me mandaste unas imágenes en las únicas que quedan de su funeral, del funeral del funeral de... No, tú no me lo mandaste. ¿Quién fue? Bueno, el caso es que me emocionaron las imágenes, que yo creo que fue en el año 75.
El año 75 muere mucha gente.
Importante.
Un tal Franco, que les sonará a nuestros oyentes, también muere Chiang Kai-shek, el generalísimo chino
sí.
Abandonado por Estados Unidos. También es cierto que gestionó muy mal la guerra civil.
Pero en el parlamento chino, en el parlamento taiwanés, está presidido por un retrato gigante de Chiang Kai-shek. Y hay un mausoleo precioso en Taipei.
De Sun Yat-sen. Yo creo que es la imagen que hay en... Creo, ¿eh?
Yo jugué en el otro. Fíjate, ni para ti ni para mí.
De todas maneras, es que una cosa... Y a la luz de lo que estáis comentando, y esto es importante que la gente lo sepa, en Taiwán ahora hay una memoria histórica de signo, como en todo el mundo, antioccidental. En ese caso no es propiamente antioccidental, pero sí filocomunista. Y hay una memoria histórica contra Chiang Kai-shek y contra los nacionalistas chinos, porque además es que en Taiwán se junta lo progre, porque sí, Taiwán es un país muy progre en muchas cosas,
claro.
Y se junta de otra parte también el nacionalismo taiwanés antichino.
Claro, es que hay un problema ahí. Cuidado. Que es curioso que el partido nacionalista de Chiang Kai-shek se siguen considerando chinos.
Claro.
Y las nuevas generaciones, que es el Partido Liberal, me parece que es
no me acuerdo cómo se llama, sí, el de Chen Shui-bian, sí. Y la presidente de ahora, sí, sí, sí,
entonces
sí.
Claro, esas nuevas generaciones no quieren ser chinos, sino son taiwaneses, y ahí hay un choque que llega la sensación de que los que lucharon contra los comunistas defienden a los comunistas, no defienden su identidad china,
son nacionalistas chinos, efectivamente.
Eso es. Entonces hay una dicotomía
pero que yo creo que indudablemente también influye la cuestión del marxismo cultural.
Ah, bueno, claro, el marxismo cultural, que
al final
todo
va a estar peor tratada la memoria de Chiang Kai-shek que la de Mao Zedong.
Eso es, pero
es que vamos a acabar así.
Pero es curioso, los que no quieren ser chinos, pero en el fondo son de izquierdas, pero en Taiwán, pero claro, quieren ser taiwaneses, y eso les une a los otros. Es decir, que es un tema, a mí me apasiona Taiwán, me apasiona China, y me apasiona el genialísimo Chiang Kai-shek. Para que nos vamos a...
Pues para qué vamos a disimular.
Oye,
aquí cada uno tiene sus gustos.
Fobias, sus filias.
A mí me encanta la monarquía absoluta, bueno, autoritaria de los Austrias, y creo que es un sistema político bastante mejor que el que tenemos del Estado de las Autonomías.
Por ejemplo.
Y, sí, o sea, sí. Yo es que prefiero al duque de Lerma antes que a cualquier cacique que hay por estas
Iceta,
autonomías.
Pero...
No, hay Iceta, que yo de Puyol. Porque,
sí,
el Lerma era un mangante. Pero qué gusto artístico tenía.
Sí.
O sea, un individuo que se hace retratar por Rubens es que tiene gusto. En cambio, ¿qué nos imaginamos de Puyol y de su señora, eh? ¡Escata! ¡Qué coño es Rubens! ¡Qué coño es Rubens! ¡Venga, Marta! ¡Vamos a por más billetes! Pues no, mire, no. O sea, la verdad, ¿y qué palacio se hace Lerma en Lerma? El pequeño Escorial, una réplica del monasterio del Escorial, pues claro, mucho, a una escala mucho menor. Pero claro, es que Jordi Puyol, pues no te lo imaginas. Eso te lo imaginas, pues en una horterada de casa de los años 80, de estos arquitectos nefastos. Además, eso sí, de la escuela catalana.
Pero oye, pues mejor para... Ensenada, ¿no? De todas formas, ¿no? Mejor el Marqués de la Ensenada, ¿no? Ya que tenemos que hablar de ministros, ¿no? De la monarquía. Mejor el Marqués de la Ensenada.
También, que recuperó la flota española. Bueno, ya venía muy recuperada por Patiño. Patiño, pero España también tiene una serie de ministros muy buenos en el siglo XVIII que ha sido injustamente maltratado por la escuela tradicionalista española.
Sí.
Bueno, de esto ya hablaremos otro día. Pero mira, para acabar, entre los personajes que mueren en el 75, hemos citado a Franco, a Chiang Kai-shek, Dionisio Ridruejo, que lo mencionamos el otro día en el programa con Iván Vélez, que empezamos hablando de Torquemada y acabamos hablando de la CIA.
Sí,
Inquisición, CIA.
Está ya buena la CIA.
Otto Skorzeny, que tú ya le has citado. José María Escrivá de Balaguer, que también muere en el mismo año 75, poco antes que Franco.
Y un personaje apasionante, ¿eh? También te lo digo.
Sí, señor.
No hay que ser del Opus para que te guste José María Escrivá de Balaguer. Yo no soy del Opus, y a mí José María Escrivá de Balaguer me encanta. Mi padre no era del Opus y siempre tenía una estampita de José María Escrivá de Balaguer.
Es que Escrivá de Balaguer huye de la España democrática. vuelve a la España nacional, va a Burgos, le da ejercicios espirituales a Franco y siempre celebró la misa tradicional en latín. Y el último de los personajes que yo me acuerdo de que falleció en el año 75 fue Haile Selassie, el Negus, derrocado por un golpe de Estado comunista, que luego perpetra una matanza espantosa, un genocidio por hambre, de verdad, Javier, para estos tampoco va a haber memoria histórica.
El Derg de Mengistu.
Sí, sí, sí. Por cierto, ¿él muere en esa matanza?
Él es derrocado el año anterior, en el 74, es encarcelado y entonces muere unos meses más tarde.
En la cárcel, encarcelado.
Sí.
Ha habido rumores también.
De que le envenenado.
Exacto. Y luego otro personaje que yo creo que también es interesante, que yo añadiría a esa lista, el cardenal Vincenti.
Ah, pues mira.
Murió también ya en el exilio, creo que en Viena. Que me imagino que, bueno, estuvo 15 años refugiado en la embajada de Estados Unidos en Budapest después del levantamiento nacional húngaro del 56, y con los nuevos aires del posconcilio en la Iglesia Católica, como era un personaje incómodo por su claro y nítido anticomunismo, pues se le obligó por Pablo VI a que se abandonara la embajada estadounidense y se tuviera que retirar a un país occidental, donde dejó de ser tan simbólico.
Bueno, oye, nos estamos dispersando.
Y sin hablar de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿de qué hemos venido a hablar hoy, Pedro?
Pues vamos a hablar de un asunto que dentro de la historiografía británica es muy conocido, muy popular, ha inspirado películas, novelas, seriales de periódico, vamos, que envío de corresponsales en su momento, fue muy cubierto por la prensa, y que es uno de los elementos definitorios del imperialismo británico, que es la rebelión de Sudán a finales del siglo XIX, entre 1881 y 1899. Nosotros, Javier, la conocemos por una espléndida película que se titula Khartoum, la capital de Sudán, interpretada por el sin par, el magnífico, el maravilloso, el estupendo, por nuestro amigo Rodrigo Díaz de Vivar, Charlton Heston. Y por Laurence Olivier, que hace de Mahdi, que es el Mahdi es una especie de enviado de guía, un ser humano que, digamos, precederá a la instauración del reino de la paz, que vendrá a la tierra, pues una especie de consumación de los tiempos. Y entonces esta película, como te digo, se llama Khartoum. Lo conocemos nosotros, nos suena esta rebelión del Sudán. No digo que no estropeo si el final, si digo que el general Gordon pues es alanceado en Khartoum cuando la ciudad cae en poder de los rebeldes. Posteriormente los ingleses, con la colaboración de los egipcios, o sea, porque aquí los colonialistas y los imperialistas no han sido solo los europeos, también ha habido un imperialismo y un colonialismo pues asiático, por ejemplo Japón, también lo ha habido africano, por ejemplo los árabes sobre el resto de los africanos. Y esta división, esta guerra, como ya te digo, es muy cinematográfica, muy periodística, muy importante, porque se desplazan tropas de Europa, de la India, para aplastar esta rebelión, y sus consecuencias se han vivido hasta ahora, porque Sudán era un protectorado egipcio, el país consigue la independencia, se la concede Londres durante la crisis que hay con Egipto, con el Egipto de Nasser, por el control del canal de Suez, y en Sudán, que es un país descomunal, el más grande, el segundo más grande de África.
Nigeria, me parece que está.
No, el Congo.
Sudán era el país más extenso, hasta su división. Y lo que no es el más poblado es Nigeria.
Nigeria
vale. Y Egipto son los dos países más
poblados. Es que Nigeria ya supera los 100 millones.
Sí, y Sudán era el más extenso de África.
Eso es, porque, claro, lo hemos mencionado, Javier, para acabar. Pues Sudán es un país descomunal en el que se hace con el poder una casta militar socialista. La estructura política, el invento, el partido único, hay que ver cómo copian las cosas los descolonizados. El partido es la Unión Socialista Sudanesa, o sea, no la Unión Facha, no la Unión Conservadora, no la Unión Liberal, no, Unión Socialista. Y estos socialistas árabes musulmanes cometen genocidios sobre los cristianos y los animistas del sur, que encima son pues negros, mientras que los otros pues son, no se consideran a sí mismos negros.
Son negros, pero no se consideran negros, son un poquito más claros.
Claro. La mezcla árabe es bereber. Hay que pensar que Sudán es un país intermedio entre lo que es el África árabe del norte y el África negra. Entonces es un poco equivalente al Sahel más de Europa, de África occidental.
Bueno, es que, claro, ahí hay como los Tuaregs. Sí. Para los árabes les desprecian, porque los consideran africanos, negros. Más, mientras que los Tuaregs se consideran hombres libres. Entonces, y los Tuaregs, con los que convivieron los colonizadores europeos, italianos, franceses, ingleses, bueno, algo los españoles, algo que les tocaba por el Sáhara Occidental, han sido aplastados y sometidos a las autoridades estatales a partir de la descolonización. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues Sudán se mantiene en esta situación inestable de opresión hasta 2011, en el que por fin las Naciones Unidas consiguen la... tutelan, permiten la independencia de Sudán del Sur. Es muy curioso, ya para acabar, que cuando se produce la descolonización, en África las nuevas élites, o más bien oligarquías, se empeñan en mantener las fronteras heredadas de la descolonización, salvo que haya zonas dentro de la misma soberanía, vale, por ejemplo, francesa, que se divide, pues Mali, Níger, Alto Volta. Y no se permiten divisiones que recuperen o intenten reconstruir las divisiones naturales e históricas previas a la colonización y a la conferencia de Berlín en 1885. Pues claro, esto sería un caos, sería un desastre. Sin embargo, después del final de la Guerra Fría, hay al menos dos procesos que se culminan, hay abiertos otros, y los dos suceden en la misma zona del Cuerno de África, Alto Nilo, que es la secesión de Eritrea de Etiopía y la secesión de Sudán del Sur.
Bueno, vamos a ver.
Empecemos con Sudán, entonces, que está en la historia desde muy antiguo.
Hablábamos del Cairo, perdóname, el Cairo es una ciudad de unos 27 millones de habitantes, 20 censados, y el otro, todo inmigración ilegal. Y cuando me recorrí a Egipto, llegué a Abu Simbel. Abu Simbel está en la frontera, si no me equivoco, con Sudán.
Está muy al sur.
Bueno, lo desplazaron del templo durante la construcción de la presa de Asuán.
De Asuán, efectivamente, yo estuve en Asuán y esto está todavía más abajo.
Por eso en Madrid está el templo de Debod.
El templo de Debod, que nos lo regalaron.
No contribuyas tú, Javier, a esta leyenda de que los españoles somos tontos y lo que tenemos es porque nos han dado los demás.
Es un bonito detalle que el pueblo egipcio, Nasser, creo que era, nos regalará. Oye, pues el templo de Debod.
Sí, como muestra de agradecimiento por contribuir también al traslado de Abu Simbel como consecuencia de la construcción de la presa de Asuán.
Pues chito, a mí, igual que la gran muralla china me flipó, el templo de Abu Simbel es espectacular, es algo grandioso, ¿no? Sí. Bueno, independientemente, y háblanos para empezar de la vinculación, ¿por qué digo esto? Entre Sudán y Egipto, el Egipto de los faraones.
A ver, el tema del Egipto de los faraones, que es una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, su conexión con otras comunidades políticas de su tiempo está sobre todo en la época del Imperio Nuevo, con los territorios de Levante, de lo que sería el actual Oriente Próximo, que recordar la batalla de Kadesh contra los hititas, también las campañas de Tutmosis III. Pero es verdad que también hay una importante conexión de Egipto no solo con Oriente Próximo, sino también con la propia África más al sur del propio Nilo. Lo que se llama la zona de Nubia, que sería serían pues las poblaciones que viven en el Nilo.
En la ribera del Nilo, ¿no?
Claro, más al sur, podríamos decir, de la primera catarata, sí. Que está al sur de Asuán a su vez, y lo que sería pues el norte del actual Sudán. Luego ahí en la antigüedad hubo el reino de Kush, a veces también llamado el reino de Meroe. Un poco entre la primera catarata y la sexta catarata, y lo que es la actual ciudad de Jartum, que es donde se juntan los nilos blanco y azul. Entonces, aunque sobre todo se ha hablado de las relaciones que tenía Egipto con las civilizaciones más avanzadas de Oriente Próximo, también eran muy importantes las campañas militares que a veces libraban los faraones contra los nubios en el sur. Hay que tener en cuenta además que si en el imperio antiguo egipcio, que es la época de la construcción de las pirámides, es decir, el tercer milenio antes de Cristo, la capital de Egipto está en Menfis, que es decir, al norte, cerca del, al lado del delta del Nilo, durante lo que es el segundo milenio antes de Cristo, el Imperio Medio y sobre todo el Imperio Nuevo, que es el de Ramsés II, el Imperio Nuevo tiene su capital en Tebas, es decir, más cerca de Asuán y, por tanto, en el sur de Egipto. En ese sentido, quizá hay una mayor conexión. Pero la gran conexión que hay entre lo que sería el actual Sudán y Egipto, entre las poblaciones de Nubia y Egipto, es cuando ya en el primer milenio antes de Cristo, en el siglo VIII antes de Cristo, para ser más exactos, los nubios llegan a conquistar Egipto. Y llega a haber una de las dinastías, que es la dinastía 25, que es una dinastía de faraones negros. La dinastía 25, los faraones nubios, y que dura hasta la conquista, en torno al año 664 más o menos antes de Cristo, de Egipto por los asirios. Los asirios, que son la gran civilización guerrera de Oriente Próximo en el primer milenio antes de Cristo, que conquistan prácticamente todo el territorio de lo que habían sido y serían después las grandes civilizaciones de Oriente Próximo. Bueno, pues los asirios también conquistaron Egipto, lo conquistaron con el rey Asurbanipal, que a veces se le llama Sardanápalo, y fue esa conquista de Egipto en torno, insisto, a 664, fue la expulsión de los faraones negros de Egipto, que tuvieron que volver al sur. También esta dinastía se llama también la dinastía napatiense, porque la ciudad de Napata, que está en el Nilo actualmente en Sudán, y ese reinado de la dinastía 25 termina con esta invasión a Siria. Y, por cierto, esta invasión a Siria da lugar a lo que se considera la última gran dinastía del Egipto, previa a los persas y a los griegos, que es la dinastía Saíta, la dinastía de los faraones como Samético y Necao, que es la dinastía que, insisto, la 26, que es establecida por esta invasión a Siria.
Oye, ¿y por qué hablamos de un Nilo blanco y un Nilo azul?
Bueno, si uno ve el mapa, y además aconsejo vivamente a nuestros oyentes que cojan un mapa, y si no tienen un mapa delante, al menos que se hagan una composición de lugar con una imagen geográfica de lo que es la mitad norte de África, sobre todo en lo que es el recorrido del Nilo, porque se ha hablado muchísimo de las fuentes del Nilo. El Nilo es el río quizá más famoso, es el río más largo del mundo, y es conocido además como es uno de los ríos más famosos de la historia antigua, que es en torno al cual se vertebra toda la civilización egipcia. La civilización egipcia es la civilización del Nilo, pero el Nilo en sus últimos tramos. El Nilo empieza en África Central. Se ha hablado de esas fuentes del Nilo que estarían en torno al lago Victoria, pero ojo, esa es una parte. El Nilo realmente es como una enorme Y invertida. El Nilo tiene dos grandes afluentes que confluyen precisamente en la capital de Sudán, Jartum, y ese Nilo tiene su primera gran fuente es el Nilo Blanco, que es el que surge más o menos en torno al lago Victoria, pero en la izquierda, y se junta con el otro gran brazo del Nilo, que es el Nilo Azul, que vendría desde el este, desde la derecha, y que nace en Etiopía. Por tanto, el Nilo Blanco y el Nilo Azul confluyen precisamente en la ciudad de Jartum, y ahí forman el gran Nilo que ya desemboca en el Mediterráneo.
Entonces,
mira, es importante, y perdona Pedro, es muy importante esta idea, porque luego insistiremos en ella cuando hablemos de la campaña del Sudán en el siglo XIX, esta idea de que Jartum está en la confluencia del Nilo Blanco y del Nilo Azul.
Bueno, has mencionado que el Nilo Azul nace en Etiopía. Bueno, ahora desde hace unos años hay unas tensiones fuertes, considerables, entre Egipto y los países ribereños por el aprovechamiento de las aguas del Nilo y de estos dos afluentes que has mencionado, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, ya que la población en Egipto crece a cosa de más de 1 millón de personas cada año. Claro, el Egipto es un desierto, salvo la cuenca del Nilo para la agricultura. Creo que Egipto es el mayor importador de trigo del mundo. Pero claro, para Egipto es vital conseguir mantener el flujo de agua, tanto para la agricultura como para el suministro de energía, por la presa de Asuán, tú mencionabas, Javier. Y entonces hay una discusión muy fuerte en la que interviene la ONU como elemento pacificador para formalizar un nuevo tratado de aprovechamiento de las aguas entre los países de la cuenca, o sea, Egipto, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, creo que llega hasta Uganda, Tanzania y Ruanda por el lago Victoria. Es decir, intervienen muchos países y es uno de esos conflictos latentes en África que no llegan a estallar, a aflorar enfrentamientos armados, pero podría provocarlo. Bueno, entonces nos has explicado la vinculación de Sudán, supongo, con Egipto, supongo que no solo por el por el Nilo, sino también pues por la contratación de mercenarios, por la obtención de esclavos. Algo de comercio habría, ¿verdad?
Sí, sí, no, desde luego.
También no había en la zona de Sudán también canteras para suministrar material a las obras de Egipto. Me parece que sí, ¿no?
Sí, no, y también, aunque es un territorio que en buena medida es desértico, en torno a lo que son las riberas del propio río, Sudán tiene una agricultura que ha sido durante siglos, milenios, la principal fuente de supervivencia de la población e incluso de exportación.
Bueno, entonces llegamos a la conquista romana, vamos avanzando muy deprisa porque si no nos comemos el programa, y también se produce esa historia de que creo que es Nerón el que envía una legión en busca de las fuentes del Nilo, que desaparece y vuelve a aparecer en muchas películas de aventuras situadas en el norte de África y en las riberas del Nilo. Digamos que en esa época Sudán, pues como tal territorio, es opacado, pues por un lado por la Etiopía cristiana y por otro lado por el Imperio Romano Oriental y luego por los califatos musulmanes. Y en 1517 se produce la conquista turca de Egipto. ¿Quieres añadir algo sobre este largo milenio del Sudán más oscuro?
Es poco conocido. Bien traída la alusión a Etiopía, porque igual que Etiopía, incluso se ha hablado de que la Etiopía es el reino del Preste Juan, porque es un territorio que va a continuar cristiano durante más de 1000 años sin contacto con la cristiandad occidental. También durante siglos van a pervivir en lo que hemos llamado Nubia, ese territorio que podríamos identificar con la mitad norte del actual Sudán, al sur de Egipto. Allí hubo reinos cristianos durante buena parte de la Edad Media hasta que fueron progresivamente conquistados por los estados musulmanes del norte, procedentes de Egipto. Porque Egipto, a raíz de la conquista musulmana en el siglo VII, ya hablamos siempre después de Cristo, pues va a ser como una tierra, aunque siempre hay una población cristiana copta digna de mención, pero va a ser un territorio musulmán. Hay que decir que ya durante el segundo milenio después de Cristo, es decir, pues desde la Edad Media tardía hasta nuestros días, va a haber una importante vinculación entre Sudán y Egipto. Por tanto, en buena medida, y sobre todo en el siglo XIX, que es del que vamos a hablar en los minutos que nos quedan, hay una vinculación fortísima entre Sudán y Egipto, y por tanto tenemos que hacer alusión a la historia de Egipto, porque los ocupantes y los dominadores de Egipto van a indirectamente también influir sobre Sudán y a veces directamente dominar el Sudán. Por tanto, es imprescindible hacer una introducción breve a estos siglos de historia del propio Egipto, porque es lo que nos va a llevar al conflicto sudanés del siglo XIX.
Es que entran los turcos en el siglo XVI y se mantienen prácticamente 3 siglos, hasta la rebelión de Mohamed Ali, del que vamos a hablar más tarde.
Para ser más exactos, en Egipto, siendo muy someros, en Egipto pues hay un califato en torno al año 1000, el califato fatimita, es un califato chiita, lo cual es excepcional porque el chiismo en África apenas ha tenido fuerza. Sin embargo, el gran califato fatimita es un califato chiita.
O sea, los chiitas son los que, vamos, es la sección, el brazo del Islam, del que la mayoría de sus seguidores está en Irán. Lo digo para que la gente se sitúe.
Correcto.
O sea, Arabia Saudí, Marruecos, Egipto, Libia, Turquía son suníes.
Correcto. Claro. El chiismo predomina realmente quizá en Líbano.
Sobre todo está establecido de Bagdad hacia Oriente.
Correcto. Tiene,
aunque hay unas minorías muy grandes, por ejemplo, en el Yemen, en el norte del Yemen, sí. Que tiene mucho que ver con la guerra civil que se libra actualmente allí y de la que apenas se habla, Javier, ahí está involucrado uno de nuestros grandes aliados, Arabia Saudí.
No, eso no interesa. Claro. Por cierto, hace una semana salió un documental diciendo que Arabia Saudí, en la crisis humanitaria, en Yemen, la crisis humanitaria es
pavorosa,
de proporciones bíblicas.
Pero de eso, insisto, no se habla. De lo que sí se habla es de lo malos que somos los europeos, que no queremos acoger a los refugiados musulmanes.
Exacto. No te preocupes. No, si está más bien traído. Efectivamente, el chiismo predomina sobre todo, muy principalmente en Irán, también en Irak. ahora, algo en Líbano, en general en el Oriente Próximo hacia Oriente, como dice Pedro. En la India también hay un chismo importante, aunque minoritario, claro. Pero en África es casi es mínimo, el chismo tiene muy poca importancia. Pero esa es la paradoja, que este gran imperio musulmán del siglo X, el califato fatimita, que además es el constructor de algunas de las grandes mezquitas, del Cairo, por ejemplo, son mezquitas fatimitas, existe en este cambio de milenios. Luego está la época ayubita de Saladino, gran combatiente musulmán de las cruzadas, y a partir de en torno al año 1250 y hasta la conquista turca de 1517 están las dinastías mamelucas, los mamelucos, que son una especie de guerreros de origen esclavo, traídos por los distintos gobernantes musulmanes, formidables combatientes, de origen en algunos turco, de origen circasiano, es decir, caucásico, y estos mamelucos van a gobernar Egipto durante los siglos XIV, XV y principios del XVI, hasta la conquista otomana de Solimán el Magnífico en 1517.
Los mamelucos los conocemos porque estuvieron en España masacrando madrileños.
Exacto.
Las tropas napoleónicas, ¿no?
Y os cuento por qué.
También hubo polacos. Napoleón tenía una guardia de polacos, porque restaura una Polonia independiente, minúscula.
Más o menos independiente.
Más o menos.
Dependiente.
Más o menos, porque tampoco.
Un Estado protector.
Claro, no les devolvió el reino.
Sí, o sea, el gran ducado de Varsovia.
Con el elector de Sajonia como soberano. Entonces.
Bueno, hemos empezado hablando de Sudán y estamos en Polonia.
En Polonia.
Sí. pero hablando.
Hay que volver porque nos quedan 30 minutos.
Los mamelucos. Cuando los turcos conquistan Egipto en 1517, a los mamelucos les dejan gobernar las provincias. Lo que es Egipto en su conjunto lo dirigen virreyes otomanos, pero los mamelucos mantienen un cierto poder local, y en el siglo XVIII, coincidiendo un poco con una cierta decadencia del poder otomano, los mamelucos, manteniendo la dependencia nominal del sultán de Constantinopla, sin embargo vuelven a hacerse con el poder en Egipto, el poder local. Son estos mamelucos los que gobiernan Egipto cuando Napoleón lleva a cabo su famosísima expedición del año 1798. Por eso Napoleón derrota a los mamelucos en la batalla de las pirámides, los derrota en 1799 en la batalla de Abukir, ¿de acuerdo? Y es a ellos a los que se enfrenta, a los mamelucos, que tienen, como digo, el poder turco sobre el terreno. Cuando en 1801 los británicos expulsan a los restos que quedaban de las tropas francesas en Egipto, hay que recordar que Napoleón se hizo con el poder abandonando a su ejército en Egipto para volver a Francia y dar el golpe de estado de Brumario. Uh-huh. Pero quedaron tropas francesas en Egipto.
Y una flota que también es hundida en otra batalla, que también se llama igual, Abukir.
Sí, sí, la batalla de Abukir o del Nilo es una batalla naval, la batalla del Nilo de Abukir de 1798, pero yo la batalla de Abukir a la que he aludido antes es en 1799, que es una batalla terrestre. Exacto, de Napoleón contra los mamelucos.
Es que la batalla naval de Abukir, los británicos ya se sabe que son, qué buenos son ellos, son magníficos en su propaganda, dicen que es la batalla más trascendental del siglo XVIII, aunque se produce
a finales,
porque es ahí donde es aplastado por Nelson la flota francesa y, digamos, se elimina el riesgo de invasión de las Islas Británicas.
Bueno, sí, es una batalla importante, bueno, pero bueno,
es una batalla formidable en la que Nelson se lo juega el todo por el todo. Ya acababa de perder un brazo en Santa Cruz de Tenerife y hace una maniobra arriesgadísima, pero que sale muy bien, y toda la flota francesa es hundida, destrozada, con muy pocas pérdidas inglesas.
Que es lo que deja a Napoleón, además, encerrado en Egipto. Por eso, cuando vuelva al año siguiente para dar el golpe de estado de Brumario, lo tendrá que hacer de manera totalmente clandestina, arriesgándose a su vez Napoleón muchísimo, porque Napoleón no tenía flota, tenía muy poquitos barcos, y es con uno de ellos con el que vuelve a Francia. Entonces, con la salida de Napoleón, aparentemente podría haber habido una recuperación del poder turco sobre Egipto, pero surge una figura que es Mohamed Ali. Mohamed Ali es una de las grandes figuras históricas del siglo XIX. Y aquí ya entramos realmente en lo que es la historia del
con
sur.
Efectivamente,
estamos pensando
que Cassius
Clay, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no? Efectivamente, no confundir con.
Oye, alguien se ha podido llevar, oye, que tiene que ver Cassius Clay.
Mohamed Ali, no estamos con Cassius Clay.
Estamos... alguien podría pensar que menudo pachada nos hemos tomado esta tarde, porque empezamos con Sudán, seguimos con
Polonia,
Polonia, Napoleón, Mohamed Ali. Se me ha quedado Memphis, Javier. ¿Era el Memphis de Elvis o es otro Memphis?
Es otro.
El de
efectivamente, efectivamente. Entonces, cuidado, tienes razón, Javier. No es una tontería, ¿eh? No confundamos, porque Mohamed Ali en el siglo XX es una figura muy conocida de la cultura
un
popular.
Icono, además.
Tres veces campeón del mundo de los pesos pesados, es todo un personaje. Pero estamos en el siglo XIX y Mohamed Ali es una figura fundamental de la historia política de Egipto, de África y de Oriente Próximo.
Y eso que no era africano.
No,
lo vamos a explicar ahora.
Exactamente. Mohamed Ali es el hombre, es el virrey turco de Egipto.
Pachá. El título que tenía era el de Pachá.
Bueno, Pachá es un título turco que es algo así parecido a señor y que se aplica pues a gobernantes, a distintos gobernantes turcos. Y él va a adoptar un título que es el de Jedive, que es equivalente más o menos a virrey. Mohamed Ali era de origen albanés. Era de una familia de albaneses musulmanes del Imperio Otomano, por tanto una persona europea, balcánica, pero musulmana del Imperio Otomano, que en aquella época abarcaba también los Balcanes, lo que los turcos llamaban Rumelia, la zona turca de los Balcanes. Concretamente, como digo, albanés. Este hombre sirve al Imperio Turco y en torno al año 1805 se hace con el poder en nombre del sultán de Constantinopla en Egipto. Por lo tanto, se convierte en el gobernador turco de Egipto, aplasta a la clase gobernante mameluca en un par de matanzas, y por tanto ese dominio que llevaban teniendo más o menos intenso los mamelucos desde la Edad Media en Egipto termina con Mohamed Ali y aparentemente pues los turcos han recuperado su dominio de Egipto, pero no va a ser así, sino que Mohamed Ali va a independizarse de facto de Turquía, manteniendo una subordinación nominal hacia el sultán de Turquía, por eso va a adoptar un título que es Jedive, que es virrey, ¿de acuerdo? Egipto nominalmente va a continuar formando parte del Imperio Otomano, pero a todos los demás efectos va a convertirse en un estado independiente y además de enorme importancia y casi de una importancia similar a la del propio Imperio Turco, que además ya estaba en cierta decadencia. Por poner un ejemplo, en la Guerra de la Independencia griega de los años 1820, la gran batalla que termina la guerra y da lugar finalmente a la independencia, que es la batalla naval de Navarino, es una batalla entre las potencias occidentales que favorecían la independencia griega, los franceses, británicos y rusos, contra las flotas aliadas de Turquía y Egipto. Otro ejemplo, los egipcios de Mohamed Ali, que como digo muere en 1849, también, por ejemplo, tienen una política exterior propia en Oriente Próximo, sí, y llegan a conquistar Siria, por ejemplo, llegando a provocar la intervención de las potencias occidentales para mantener el equilibrio en la región. O el primer estado saudita, de la dinastía actual saudita que existió en la actual Arabia Saudí a principios del siglo XVIII, lo aplastan también las fuerzas egipcias de Mohamed Ali, para que veamos la enorme importancia, cómo se proyecta el poder de este Egipto, independiente en todo salvo en el nombre, en Oriente Próximo. Y aquí es donde ya entramos en el tema, en Sudán. Mohamed Ali también invade el Sudán. Aquí es cuando entra ya finalmente esa conexión entre Sudán y Egipto, se hace más intensa que nunca, cuando Mohamed Ali, por varios motivos, se ha dicho que para conseguir esclavos, para conseguir más hombres para sus tropas, buscando también la consecución de las materias primas que había en torno a la ribera sudanesa del Nilo, se decide en torno al año 1820-1821 a conquistar Sudán, lo conquista llegando prácticamente hasta las zonas del Ecuador, también otra finalidad era aplastar, por cierto, a los mamelucos, a los que él había aplastado, cuyo poder había aplastado en Egipto. Había algunos que se habían refugiado en lo que es el actual Sudán, pues para acabar con cualquier base de poder político que pudieran tener ahí con vistas a un posible retorno. Bueno, pues también la conquista del Sudán tiene esa finalidad de aplastar, de disuadir cualquier recuperación mameluca del poder, ¿no?
Bueno, por lo que deduzco, el activismo político, de política exterior que tiene Egipto en la segunda mitad del siglo XX, desde que Nasser y sus oficiales libres toman el poder, que participan pues en el golpe o impulsan el golpe de Estado en Irak, el que tú ya has hablado aquí en alguna ocasión, participan en la guerra civil del Yemen, se enfrentan a Arabia Saudí, lo que has mencionado de Sudán, también intervienen encabezan las coaliciones árabes contra Israel, también hay tropas, hay asesores en otros países árabes. Gaddafi quería imitar a Nasser, por eso se hace nombrar a sí mismo coronel. Lo podemos encontrar este activismo en el siglo XIX, por un lado. O sea, Egipto, se quiera o no, es una gran potencia regional.
Absolutamente. O sea, Egipto es la... Egipto... Tengo que hacerte dos matices, pero desde luego. O sea, Egipto es la... El primer matiz es que estás hablando del mundo árabe y en esta época la clase gobernante de Egipto es una clase gobernante turca.
Eso también te quería preguntar. No hay mezcla entre la población árabe que viene desde la época, podríamos decir, la época faraónica y la clase dirigente.
Bueno, la de la época faraónica, ellos dicen, estas cosas son todas muy discutidas, obviamente, pero las poblaciones coptas son las que pretenden descender de las poblaciones faraónicas. la gran mayoría de la población se considera y es considerada como árabe. Algo de mezcla puede haber, puede haberla, pero básicamente el núcleo de nuestra época, el núcleo dirigente, a pesar de que, hay esta independencia de facto de Egipto y de que la población es mayoritariamente árabe, sin embargo, el núcleo dirigente es turco. Turco en un sentido amplio, o sea, a su vez, ya he dicho que Mohamed Ali tampoco es turco, étnicamente hablando, es albanés, pero sí, culturalmente
otomano,
es,
lo podríamos llamar.
Otomano, sí, es una clase, y de hecho cuando hablamos de la conquista egipcia de Sudán, es una conquista turco-egipcia. Los títulos son turcos, bajá o pachá, que es lo mismo. Es un título turco, no es un título árabe. Nos suena moro, ¿no? Esto es moro. Bueno, pero no es árabe. Lo de pachá o bajá es turco, para ser preciso. Son títulos turcos. Entonces, y Egipto, aunque en este momento, siglo XIX, del que estamos hablando, es un país cuya clase dirigente es turca, es verdad. Es verdad lo que dices. Egipto es el gran país del mundo árabe. Es el país de referencia del mundo árabe. Sí, sí. Y aunque está en África, y hoy estamos centrándonos en esa vocación africana que también ha tenido... Egipto, geográficamente es África, está claro, pero desde el punto de vista político, estratégico, etcétera, es un país de Oriente Próximo, es un país del mundo árabe. O sea, Egipto, más que pensar en Uganda, piensa en Irak.
Claro.
Y es el país más poblado, el país con quizá con mayor tradición cultural, con mayor influencia cultural. No es una casualidad, por ejemplo, que un fenómeno tan importante contemporáneo como los hermanos musulmanes hayan nacido en Egipto. No, claro. Es casual. No es casual. Entonces, está claro. Y en esta época es cuando descuella claramente y está en buena parte sustituyendo el poder del Imperio Otomano en Oriente Próximo. No totalmente, porque además las potencias occidentales van a obligar a Mohamed Ali a replegarse sobre el propio Egipto. Pero está claro que Egipto tiene una vocación expansiva por el protagonismo que tiene en sí mismo.
Bueno, entonces, exactamente. Sí. Este Egipto, a mediados, principios, más bien primer tercio del siglo XIX... quiere ser controlado, es objeto de control por las potencias europeas, sobre todo Francia y Gran Bretaña, al igual que Turquía, pues para que controlar por un lado el acceso o impedir el acceso de la flota rusa al Mediterráneo y de ahí a los mares libres, al Atlántico, y por otro lado porque los británicos quieren dominar el camino a la India, que todavía pasa por el norte, por Egipto, y por el sur, por el Cabo de Buena Esperanza. Claro, eso, además, Egipto se convierte en, vamos, aumenta su valor geopolítico con la inauguración del Canal de Suez en 1869.
Exacto. Y es precisamente el sucesor de Mohamed Ali, muere en 1849 y crea una dinastía de jedives, de virreyes, hereditaria en sus descendientes. El descendiente que en la época de la inauguración del Canal de Suez, a la que acabas de hacer referencia, gobierna Egipto como jedive, como virrey, es Ismail Bajá, que inicia una serie de guerras con Etiopía, inicia un programa intensísimo de modernización, de construcción de telégrafos, de ferrocarriles, y además, con el fin de la guerra civil de los Estados Unidos, la exportación de algodón de Egipto se hunde, y el resultado es que Egipto cae en una fortísima deuda externa.
Es que los británicos habían impulsado el cultivo de algodón en Egipto para su industria textil durante la guerra de secesión de Estados Unidos.
Claro.
Porque el primer suministrado de algodón era el sur de Estados Unidos.
Exacto. Entonces, al recuperarse la producción en Estados Unidos, se hunde la egipcia o la exportación egipcia. Lo cierto es que en 1875 el jedive de Egipto está totalmente endeudado y vende sus acciones en la compañía del Canal de Suez. ¿Y quién las compra? Gran Bretaña. Entonces aquí está
el
origen.
No me digas. ¿Sí? Pero claro. Qué listos son estos británicos.
Claro. Entonces, para el Canal de Suez, que era vital como arteria entre la Gran Bretaña y su imperio oriental, en la India sobre todo, pero en general en Asia, ahí empieza un control cada vez más estrecho de Gran Bretaña sobre Egipto, también a través del control de las finanzas del jedive, del gobierno virreinal de Egipto. Y finalmente este control se termina de completar en 1882 con una expedición británica al mando del general Wolseley, que es la expedición que culmina la batalla de Tel el Kebir. Aquí es donde comienza el llamado protectorado encubierto, que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. Es un protectorado en todo, como digo yo a veces, las dos mentiras. La primera mentira, Egipto sigue siendo turco, porque el gobernante es un virrey en nombre del sultán de Turquía. Pero no depende de Turquía, es independiente. Pero es que esa es la segunda mentira, tampoco es independiente porque en realidad dice depende de Turquía, pero depende de Gran Bretaña. De una manera totalmente extraoficial, pero el cónsul en Alejandría, que durante décadas fue Sebelin Baring, es el que va a controlar, sobre todo desde el punto de vista exterior y financiero, a Egipto.
Bueno, es un poco la situación de Bosnia-Herzegovina hasta la anexión por Austria en 1908, que nominalmente estaba bajo soberanía del sultán, aunque administrativamente dependía de Viena.
Se parece, es una doble de... Lo que pasa es que era más oficial, al menos la administración austríaca, pero Gran Bretaña oficialmente no ejercía ningún control, pero sí había, como digo, un protectorado encubierto. Y en estos años, coincidiendo con esta intervención británica y el inicio del protectorado encubierto británico sobre Egipto, es cuando estalla la revolución, la rebelión, de fundamentalista musulmana en Sudán. En torno al año 1881, es una rebelión que surge al sur de Jartum, encabezada por Mohamed Ahmed, que se proclamó a sí mismo Mahdi. Pedro ha definido antes lo que es el Mahdi, una especie de profeta de unos últimos tiempos. Se proclamó una especie de enviado de Dios. Y este Mohamed Ahmed, que era un hombre muy preparado, muy capaz, inteligente, con incluso talento militar, encabeza una rebelión que consigue cierto apoyo popular, porque el régimen egipcio, que llevaba existiendo, como he dicho antes, 60 años de ocupación egipcia, había generado mucho rechazo, sobre todo por cuestiones, por la opresión fiscal. Hay que tener en cuenta que son territorios pobres y si encima el gobernante establece una fuerte presión fiscal, pues puede provocar un enorme descontento. También el hecho de que Egipto, esa potencia, hay que recordar, insisto, Sudán, la potencia ocupada era Egipto, que a su vez estaba siendo casi colonizada por los británicos. Los británicos presionaban mucho también para la abolición de la esclavitud. La esclavitud era importantísima en Sudán, porque los árabes esclavizaban en buena medida a las poblaciones negras del sur de Sudán. Entonces, los egipcios, por presión británica, intentan abolir la esclavitud. Aquí está una primera presencia en los años 1870 del general Gordon, al que vamos a hacer referencia enseguida, que intenta, un hombre religioso, protestante, muy antiesclavista, que hace intensos esfuerzos por abolir la esclavitud. Y también en la rebelión del Mahdi, esta rebelión que tiene primordialmente una finalidad religiosa, una motivación principal religiosa, sin embargo está apoyada también en el descontento por la presión tributaria y también tiene apoyo de algunos mercaderes de esclavos o de personas interesadas en el comercio de esclavos que también van a apoyarle, descontentos por la abolición de la esclavitud.
Has mencionado la esclavitud. Otro de los que combaten la esclavitud es el misionero italiano Daniel Comboni, que muere en Jartum en 1881, precisamente
cuando la rebelión.
Él era, viajaba mucho de Italia a Sudán, y una de sus obsesiones o de sus dedicaciones era difundir, por un lado, claro, ser misionero, difundir la fe católica y también luchar contra la esclavitud.
Sí, no, es en buena medida es una de las grandes motivaciones de la difusión del evangelio. Y, hombre, va evidentemente de la mano de intentar, por una razón estrictamente humanitaria también, el comercio de esclavos, que estaba en aquella época ya únicamente por mercaderes árabes del Índico. La esclavitud europea del Atlántico había desaparecido, lo que es el tráfico.
El tráfico triangular.
Exacto, había desaparecido a principios del siglo XIX o en la primera mitad, por lo menos, del siglo XIX.
Bueno, también había comercio triangular en el Índico, que se suele olvidar. Claro. Lo que pasa es que de un volumen mucho menor, porque los productos manufacturados que se cambiaban al final por los productos manufacturados por esclavos que cambiaban los mercaderes, por lo general árabes, pues eran de menor calidad y menos industriales que los que se usaban en el siglo XVIII por las manufacturas británicas, bueno, y holandesas.
Y no interesa tanto hablar del comercio de esclavos en el Índico como en el Atlántico. Evidentemente hay una...
¿Por qué será, Javier?
Efectivamente, ¿por qué será? Entonces, esta rebelión es contra... esta rebelión es contra el gobierno egipcio del Sudán, turco-egipcio del Sudán, pero como Gran Bretaña ya tiene fuertes intereses en Egipto y tiene ya una especie de protectorado en todo salvo en el nombre sobre Egipto, Gran Bretaña se ve involucrada. Hay que tener en cuenta además que los egipcios en Sudán nombraban gobernadores a veces de origen europeo, no solo británico. El caso de Slatin Pacha, que era de origen austriaco, o el caso de Emin Pacha, que era un alemán judío llamado Eduard Schnitzer, por ejemplo, que estaba ahí en Ecuatoria, en el sur del Sudán, eran gobernadores pronto de origen europeo. Gran Bretaña, en aquel momento el primer ministro era Gladstone, el gran dirigente liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que no se quería ver involucrado en una guerra colonial, y lo que hizo fue enviar al general Gordon, Charles George Gordon, lo envió para que fuese, para que supervisara la evacuación. Se consideró imposible defender Jartum, la capital, Y se consideró que de momento era imposible contener la marea de la rebelión del Mahdi, de la rebelión mahdista, y a Gordon se lo envía allí a principios de 1884 para que intente evacuar al personal turco-egipcio y a la población que quiera huir de la rebelión de los ansares, que es como se denominaban a los seguidores del Mahdi.
Gordon era veterano de China y también de África, o sea, era un militar experimentado y muy conocido, como has mencionado, por su fe cristiana.
Correcto. Evangélico, había luchado, le llaman el chino, porque había tenido una actuación muy destacada en la famosa rebelión Taiping en la China de las décadas de 1850-60, concretamente en la década de 1860.
Una curiosidad, Javier, y es que esa rebelión Taiping es el conflicto que ha ocasionado más muertes de la historia humana, más que la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo es absolutamente desconocido en Europa.
Pues claro, efectivamente provocó, se dice que decenas de millones de muertos, y eso tuvo lugar, es una rebelión contra la dinastía Manchú en China a mediados del siglo XIX. Y bueno, Gordon toma el mando en Jartum, aparentemente con la finalidad de dirigir la evacuación, pero sobre el terreno, entre que considera que los ansares, los seguidores del Mahdi, han cortado sus comunicaciones con el norte, y también compadecido de las poblaciones locales y no queriendo dejarlas a merced de las fuerzas del Mahdi, decide quedarse y pide socorro. El gobierno de Londres, de Gladstone, al principio es muy reticente. No quería verse involucrado en una guerra colonial. Tarda un tiempo en tomar la decisión, pero la opinión pública británica finalmente presiona y se organiza una expedición de socorro. Y efectivamente, al mando del general Wolseley, Sir Garnet Wolseley, el que había tomado el control 2 años antes en Egipto, en la batalla de Tel el Kebir que he citado, encabeza una expedición, lo que se va a llamar la expedición del Nilo, y va a intentar socorrer a Gordon, que estaba en Jartum, asediado por las fuerzas del Mahdi. Esta expedición comienza en el otoño de 1884. Gordon aguanta como puede. Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, que Jartum está entre los dos brazos del Nilo Azul y del Nilo Blanco, y al norte de Jartum, o sea, está, digámoslo así, en el vértice de un triángulo, se puede decir así. Entonces tiene sus flancos oeste y este protegidos por los dos Nilos. Al norte ya empieza el Nilo propiamente dicho, que es la fusión de los dos ríos, Nilo Blanco y Azul, y simplemente tiene que tener una defensa terrestre en el sur, nada más. En el sur, porque es la parte por la que no está protegido. ¿Qué ocurre? Que la expedición del Nilo de socorro se demora, porque además se contrata a unos marineros canadienses para que puedan remontar con las embarcaciones los rápidos del Nilo, las 6 cataratas que hay, que no son cataratas las cataratas Victoria, son más rápidos que cataratas. Pero bueno, en todo caso requieren a veces sacar los barcos y transportarlos por tierra, ¿de acuerdo? Y entonces la expedición se divide en dos columnas. Una es la columna del desierto, que intenta atravesar por tierra uno de los grandes meandros que tiene el Nilo al norte de Jartum para atajar. Y sin embargo, la expedición llega con 2 días de retraso respecto a la caída de Jartum. Jartum cae el 26 de enero de 1885... La escena se ve en la película, lo ha descrito antes Pedro. Gordon hace frente a los derviches, a los ansares, los seguidores del Mahdi, en el patio del Palacio del Gobernador, en lo alto de las escaleras. Se ha discutido si realmente se presentó desarmado y dejó que le tiraran una lanza y lo mataran, o si incluso presentó resistencia. Se ha discutido, porque no hay testigos directos. Pero bueno, lo cierto es que muere, la expedición llega tarde. Esta es una de las guerras coloniales más famosas del Imperio Británico en el siglo XIX, quizá junto con la rebelión de los cipayos de la India y la guerra de los Boers y contra los Zulúes. Esta guerra es conocidísima por este héroe, ¿no?, que muere asesinado después de un asedio épico en Jartum por una banda de fundamentalistas musulmanes. Y esa expedición que llega 2 días tarde para rescatarlo, ¿no? Todo eso pues se ha juntado para que se hayan hecho películas como Jartum, que ha citado antes, con Charlton Heston, o por ejemplo las de las 4 plumas, son muy conocidas, están también ambientadas en la guerra del Sudán. Entonces muere Gordon, la expedición llega tarde, tiene que retroceder y el gobierno británico cae. El gobierno de Gladstone, que llevaba siendo primer ministro 5 años, cae en buena medida consecuencia de que se le culpa de haber retrasado el envío de la expedición. Y bueno, pues vamos a tener un gobierno. El Mahdi muere también en 1885, creo que de tifus.
Muere de tifus después de haber conseguido echar.
Después de haber conquistado Jartum y de hacerse dueño de todo el Sudán. Y por tanto, vamos a tener durante más de 10 años un estado al mando del califa Abdullahi, que es el sucesor del Mahdi, durante 12-13 años.
¿Y el Reino Unido, perdóname, y Egipto se repliegan?
Claro, realmente era Gordon, gobernador, que era británico, pero con tropas egipcias en Jartum,
Pero son los egipcios que son expulsados de Sudán. Por tanto, los egipcios son expulsados de Sudán durante estos años.
En la película aparece que se conquista la Jartum por los seguidores del Mahdi porque cortan el suministro de agua del Nilo. Entonces, las defensas naturales desaparecen. O sea, se puede atravesar el cauce.
Sí, para ser exactos...
El lecho del río.
Claro, claro. No, lo que pasa es que en enero... baja el curso del río, uh-huh, y entonces si las defensas llegaban hasta la orilla del río, se quedan cortas. Uh-huh. Y entonces desbordan las defensas por el cauce del río que deja libre su bajada de nivel. Uh-huh. Entonces, luego también atraviesan una de las defensas, pero sobre todo el hecho determinante es lo que acabas de decir, el hecho de que baje el nivel del río y por los extremos de las defensas terrestres atacan la ciudad. Uh-huh. Correcto. Entonces, como digo, va a haber 10 años largos, 12, 13 años de gobierno, hasta... que en 1896 ya un gobierno distinto, el gobierno del marqués de Shrewsbury, decide la reconquista del Sudán, se pone al frente a...
Y aquí aparece otro personaje que veremos en la Primera Guerra Mundial, que es Lord Kitchener.
Correcto, exacto. Lord Kitchener le dan el mando, como es la reconquista egipcia del Sudán, nominalmente, se le dan tropas de una parte británicas, pero teóricamente es una reconquista egipcia. Por tanto, Kitchener encabeza la campaña como Sirdar, como jefe del ejército egipcio. Se lo prepara muy detenidamente, así como la expedición de socorro del año 1884-85 había sido algo improvisado, con prisa para intentar llegar a tiempo. Kitchener se tomó su tiempo para reconquistar el Sudán. La expedición empezó en 1896, construyó una vía férrea prácticamente desde la primera catarata, desde un poco más al sur donde está el norte, donde está prácticamente el límite actual entre Egipto y Sudán. Construye una línea férrea a lo largo del desierto hasta el meandro norte del Nilo. Por tanto, se permite el lujo, como digo, de construir una vía de ferrocarril y luego, siguiendo hacia el sur el curso del Nilo, después de una serie de batallas, como la del río Atbara, por ejemplo, en septiembre de 1898 tiene lugar la gran batalla de Omdurmán, 2 de septiembre de 1898, donde este ejército egipcio-británico al mando de Lord Kitchener aplasta a las fuerzas derviches o ánsares, es decir, los seguidores, en este caso ya del sucesor del Mahdi, del califa, y toman Jartum, reconquistan Jartum, y por tanto aquí es donde se restablece el dominio egipcio en principio sobre el Sudán. Pero como es con una ayuda indispensable, incluso con mando británico, pues Gran Bretaña impone también que en lo sucesivo, esto hay una convención en 1899, el Sudán no se reconquista solo para Egipto, sino que lo que se establece es un Sudán angloegipcio, un condominio angloegipcio. Por tanto, será una colonia, digámoslo así, un condominio de los dos países. Teniendo en cuenta que el propio Egipto estaba sujeto al llamado protectorado encubierto de Gran Bretaña, o sea, si el propio Egipto era casi una colonia británica, pues siendo Sudán ya una colonia de los dos, imaginemos. Es decir, Sudán era prácticamente una colonia británica, pues desde 1899 hasta 1956, en que se va a independizar.
Bueno, Egipto se mantiene como país bajo este protectorado hasta después de la Primera Guerra Mundial.
Quedan dos minutos.
Vale, Egipto es un protectorado encubierto, es decir, nominalmente no, nominalmente sigue siendo un país casi independiente con una monarquía, pero virreinal, porque sigue reconociendo formalmente la supremacía del sultán de Constantinopla. Y es que en la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña, que tiene el poder sobre el terreno, corta definitivamente esa dependencia nominal de Turquía, porque Gran Bretaña entra en guerra con Turquía, uh-huh, y es cuando se proclama Egipto totalmente soberano respecto de Turquía. Pero aprovecha Gran Bretaña también para, durante la Primera Guerra Mundial y el año siguiente, establecer ya un protectorado formal. Uh-huh. Es decir, de 1914 al 22, Gran Bretaña sí que va a tener un protectorado oficial en Egipto, justificado por la Primera Guerra Mundial.
Además, luego el califa, en los años 20, el califato es abolido por Kemal Atatürk. Luego la dependencia más religiosa que política de Estambul, de Constantinopla todavía, hasta que le cambie el nombre a Atatürk, también desaparece.
Claro, claro, efectivamente. Pero ya los británicos habían cortado todo el lazo en 1914. Y esta dinastía de virreyes turcos, los jedives, los británicos también los convierten en reyes. Primero sultanes de Egipto y luego, creo a partir de los años 20, los reyes de Egipto. Estos son los reyes de Egipto que conocemos en la primera mitad del siglo XX, uh-huh, el último de los cuales, el penúltimo, es el rey Farouk. El rey Farouk es un descendiente de Mohamed Ali, es un descendiente de los jedives del siglo XIX, pero ya desde la Primera Guerra Mundial que son reyes de Egipto, y su hijo Fuad es el último rey hasta que es ya destituido por Naguib y por Nasser.
Bueno, para ir acabando ya, muy rápidamente, en 1956, si no me equivoco, Londres concede la independencia a Sudán en contra precisamente de la idea que tenía Nasser.
Claro, la idea que había era que si era un condominio angloegipcio, pues la solución quizá más fácil hubiera sido un Sudán ya independiente, pero unido a Egipto. Pero ni Gran Bretaña tenía interés en que ese Egipto revolucionario pudiera llegar hasta Sudán, e incluso también, o sea, se conjugaron también dos corrientes o dos perspectivas. Los propios nacionalistas árabes que gobernaban Egipto, Naguib y Nasser, estaban, lo que deseaban ante todo era que Gran Bretaña no, lo que deseaban era una pronta salida de Gran Bretaña de África, y estaban más dispuestos a separar Egipto del Sudán si eso permitía que Gran Bretaña saliera lo antes posible del continente africano.
No hay tiempo para más, pero sí es muy interesante contar, hubiese sido muy interesante haber llegado a la actualidad donde Sudán, las matanzas que está viendo de cristianos, la situación actual que vive y sobre todo la relación que mantiene con Egipto, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. La división, las dos guerras civiles que hubo, del 55 al 72 y del 83 a 2005. En 2005 es cuando se llega al acuerdo que 6 años después, en 2011, va a permitir la independencia de Sudán del Sur. Pero vamos, la guerra terminó en 2005.
Pues no hay tiempo para más. Volvemos la próxima semana aquí a Cita con la Historia, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro.
Un programa interesantísimo y yo creo que otra vez no abusaremos del pacharán.
No abusaremos del pacharán, pero hay que decirle a Javier López Trincado que vuelva cuanto antes.
Así será.
Ojalá.
Un abrazo a todos y volvemos, Dios mediante, la próxima semana aquí a Cita con la Historia.